Bienvenidos a Lactando, un podcast de Milcar FM sobre lactancia y crianza con apego, producido por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Este es el capítulo 52 y hoy es 17 de junio de 2019. Yo soy Rocío Arregui y os hablo una vez más a solas, sin mis queridas compañeras, sin esas tazas de café y esos bizcochos que suenan. Bueno, las tazas suenan, no los bizcochos, porque grabamos a altas horas de la noche con Jorge, sí. Porque me,
sí, Jorge.
Claro, no te conozco como Jorge. Buenas noches, Jorge.
Hola, buenas noches, Rocío. ¿Qué tal? ¿Estás allí por Murcia?
Te tengo que presentar como Jorge, pero se me hace cuesta arriba porque, claro, iba a decir, esta vez grabamos con matronicidio. ¿Quién no conoce matronicidio? Entonces ahora nuestras oyentes se van a Twitter, a la cuenta @matronicidio y verán, vamos a dejar a un lado las imágenes de tu perfil, de esa matrona zombie, y verán a quién hay detrás, ¿no? Que es precisamente todo un señor matrona bastante zombie por la guardia, ¿no, Jorge?
Sí, entre la guardia y luego las noches en casa, que como sabrás que soy padre, pues no puedo dormir ni en casa ni en el hospital.
Te vas a descansar al trabajo, ¿no?
Llevo doble vida esa, pues, familiar y la profesional.
Familiar y profesional. Pues efectivamente esta noche nos acompaña Jorge, que es enfermero de profesión, pero especializado en matrona. Y como él mismo le gusta definirse, no es matrón, es matrona. Y además es papá por partida triple, lo cual hace que tenga pues una especial sensibilidad a la profesión. No digo yo que los demás no la tengan, pero creo que no es lo mismo predicar que dar trigo, ¿verdad?
Nada, para nada. Además, yo, la verdad es que, bueno, voy a empezar con una anécdota que alguna vez la he contado en Twitter, no sé si la conocerá. Y tengo que reconocer que alguna vez dije matrón, ¿eh? Es lo que está reconocido por la Real Academia de la Lengua, matrón. Mm. Y alguna vez que lo dije, la primera vez que lo dije en mi vida, ya me llevé la primera en la frente porque mi interlocutor me dijo, pero de embarcaciones de recreo. Y ya, entonces ya dije, nunca más en la vida
voy
matrón, porque ya, nunca más. Así que matrona. En nuestra profesión está mayoritariamente mujeres y yo me siento muy bien definiéndome como matrona, porque es lo que realmente... la mayoría de la gente conoce la profesión como matrona.
Claro,
¿no?
Bueno, habrá gente que dirá entonces las parteras, ¿no? Pero es una palabra que yo creo que tiene tanta enjundia por sí sola que a mí me llamó la atención en el embarazo de mi tercer hijo, que estaba en unos monitores y tenía dos chicas marroquíes hablando entre sí en las camas de al lado. Uh-huh. Y estaban pues hablando en un perfecto marroquí, ¿no? Lo que fuese ta 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 ta. Entonces la otra contestaba igual. Matrona es como un cargo indiscutible que todo el mundo conoce.
Es que todo el mundo sabe lo que es una matrona. Entonces yo, la verdad es cuando entro a la habitación, sorprendo un poco porque tengo barba y llego, le doy la mano a la señora y le digo, hola, soy Jorge, su matrona. Y algunas se quedan así, pero bueno, matrona.
Pues
sí,
ya
sí,
está.
Matrona. Entonces, así es la manera de que te entiendan y sepan lo que eres perfectamente. Y me haya equivocado.
Una vez que vemos lo que eres, tenemos que decirle a nuestras oyentes y a nuestros oyentes que precisamente, bueno, pues por la logística de estos meses, por tener aquí a Miguel, que lo mismo pía durante el podcast, y bueno, porque también el hecho de contar con profesionales como vosotros, que es un honor para nosotras y un regalazo que nos deis vuestro tiempo y vuestros conocimientos, pues hace que tengamos que hacerlo de esta manera, ¿no? Por la noche, graba tú desde no sé dónde, el otro se engancha por Skype desde no sé cuánto, ¿no? Tiene esa cosa. Pero bueno, queríamos decir eso, que tenemos la suerte total, el regalo de contar contigo, te damos desde ya las gracias y ya, aunque lo pondremos en las notas al programa, pues sí queremos que la gente se meta a Twitter y vea con quién estamos hablando, si es que consiguen ir más allá de esa imagen del zombie, ¿no? Y lo primero que vamos a hacer es empezar por la punta, que es que, aparte de lo que queremos que tú nos cuentes sobre tu profesión, lo primero es ¿por qué cogiste esa profesión?
Pues mira, fíjate que llegué de una manera un poco circunstancial. Bueno, os voy a contar primero porque soy enfermero. Y yo la verdad es que en mi familia no hay nadie sanitario, nadie. Un tío segundo que era médico, pero que bueno, no tuvo mucha influencia en mi vocación. Y yo, bueno, la gente que me sigue en Twitter sabe que soy del Betis. Vamos, que no me gusta el fútbol, pero me gusta el Betis solo, ¿no? Entonces, en esta época ya cada vez menos, ¿no? No lo sigo, pero bueno, en la época adolescente
Que no sé,
yo
estamos
quería
hablando
entrar
contigo
al
que
Arsenal.
estás en Sevilla, para los que nos escuchen, ¿no?
Sí, estoy en Sevilla, hablo de Sevilla, y yo, bueno, soy bético. Y entonces, bueno, pues quería entrar gratis al fútbol y nada, y me enteré que haciendo el curso de la Cruz Roja, de socorrista, pues podía ir a los partidos de manera gratuita.
Toma ya.
Y bueno, hice el curso y nada, no conseguí entrar nunca en un partido gratuitamente porque todos los enchufados y yo nunca conseguí entrar en un partido. Y sin embargo, me gustó tanto todo lo que me enseñaron en relación a los primeros auxilios, a atender a víctimas y tal, que fue donde se me despertó la vocación. Y luego, bueno, pues a partir de una vez que hice enfermería, pues sí que tuve claro que me quería especializar. Y bueno, pues al final hice la especialidad de matrona, que me encuentro totalmente satisfecho y totalmente autorrealizado con ella, porque trabajo con gente sana en el hospital. La única persona sana que hay en el hospital son las embarazadas. Y entonces, pues,
Aunque a veces no lo parezca,
para
¿no?
mí, aunque a veces no lo parezca, y aunque sea un embarazo
Jorge,
haya
te
muchas
pierdo un poquito.
molestias, a ver. A ver ahora, aunque haya muchas molestias y muchos problemas en el embarazo, pero la mayoría de veces gente es sana. Y además, pues, es uno de los momentos más bonitos de la vida de las personas. Y entonces, pues, la verdad que estar allí es un lujo. Eso sí que es un lujo. Poder estar en ese momento ayudando a la familia en el momento en que va a tener su hijo. Que es algo que no está pagado con ningún dinero. Allá se me nota mi vocación y además se nota lo que me gusta. Bueno, pues un poco llegué por ahí, ¿no? Por el fútbol y por el Betis.
Fíjate, entonces hay que agradecerle al Betis, ¿no? Tiene ese punto de
Sí,
conexión
sí.
del ser matrona
A
con el
partir de
Betis.
hace
Tenemos
veces
que
ya me muere.
agradecérselo al Betis. Y bueno, claro. Oye, hay que hacer alguna cosa que no sé luego cómo se quedará grabado, ¿eh? Voy aquí a llamar al del equipo técnico porque
Sí,
yo no te oigo
te
bien. ¿Tú me
perdió en
oyes a
algún
mí?
segundo. Sí, pero te pierde en algún momento.
Eso va a ser. No sé, luego aquí en la grabación. Las rayitas de grabación salen bien. Entonces yo creo que luego nuestros oyentes lo van a oír bien. Pero no está de más ahora pegar un toquecico a la parte técnica, aquí a Emilio.
Vale.
Entonces, tú dices que una de las bueno, que es la especialidad que trata con personas no enfermas, ¿no? Es decir, más allá de que en un momento dado, pues unos pues no sé, unos enfermeros estén con extracciones de sangre o con donaciones de sangre, ¿no? Que son gente sana y tal, pero estás tratando en un hospital a gente que además
Y en
viene
el
a
hospital
hacerlo
todo
más
el
grande, que recibir
mundo
a su
está.
hijo.
Exacto. Al final todo el mundo está enfermo, eso está las embarazadas. De hecho, en otros sitios, sabes que en otros países incluso lo sacan al margen del hospital, ¿no? Las casas de parto que están de moda y que están empezando a abrir aquí en España, por ejemplo en Cataluña, pues un poco la filosofía es esa gente sana que hay que vigilar, por si sale de la normalidad, pero que están al margen del hospital. Entonces está en las casas que están anexas al hospital, pero las muevan allí en las condiciones en las cuales su bienestar es lo máximo posible. Y que no parezca que está en un hospital, ¿no? Porque a veces te condiciona el hecho de meterte en un hospital a la hora de parir. Bueno, pues a la filosofía un poco de las casas de parto, presentadas por matronas, en las cuales pues, las mujeres que están mujeres de embarazo de bajo riesgo y de partos normales. Y si ya sale de la normalidad, pues ya se deriva al hospital que está anexo y pegado y que no hay ningún
Claro,
problema.
tienen la ventaja de
Entonces.
la parte sanitaria al lado para un motivo de urgencia
Exacto.
y no todas podrían parir en una casa de partos porque los embarazos de riesgo sí que estarían directamente
Claro.
en el hospital.
Pero tiene luego la calidez y de un parto como en casa. Pero no está en casa, está anexo a un hospital, ¿no? Entonces, bueno, pues está un poco la filosofía. Y esa es también la filosofía de nuestra profesión: atender partos normales y
Claro.
vigilar que todo se desarrolle entre la normalidad. Y si ya fuera de la normalidad, si se sale de la normalidad, pues avisar al profesional que está encargado en este caso de atender lo que es el ginecólogo, ¿no? Que trabajamos
Sí,
codo a
el
codo con
gusto
ellos.
que da es decir un parto con matrona, te dicen bien, ¿no? Cuando te dicen, ponen el parto a
Pues
la matrona,
perfecto.
entonces cuando el que sabe un poco de la cosa, si ve que ya iba la matrona, dice, bien, eso es que no hubo ningún problema, ¿no? Pero
Exacto.
para los que no tenemos esas casas de parto, ¿vale? Nosotras hemos hablado alguna vez de parto en casa, pero muy de puntillas, ¿no? Porque realmente No somos, voy a así con la broma, no somos comeplacentas, ni somos antivacunas, ni somos cosas así. Entonces, claro, el tema del parto en casa pues es meternos en un berenjenal en el que no nos queremos meter, ¿no? Sobre todo
Ya,
porque
te entiendo.
no tenemos esa bola de cristal que nos diga que todo va a ir perfecto. Y claro, aquí no, aquí yo me refiero en Murcia, entiendo que en España también, pero bueno, desde luego en Murcia, no tenemos esas condiciones de estar al lado de un hospital, ¿no? Con lo cual es un poco todo o nada, o quieres hospital 100% o quieres casa y bueno, no queríamos meternos en ese jardín, ¿no? Tenemos gente, tenemos compañeras antiguas vocales, conocidas, madres que han venido, que han parido en su casa y no entramos, ¿no? En esa historia. Pero precisamente, claro, para las que decimos, mira, no tenemos la opción. Porque, bueno, pues hay gente que dice no tengo el dinero. O gente que dice no tengo la confianza de que todo va a ir perfecto como para parir en mi salón. O simplemente que por las condiciones no se entiende que seas apta para parir en una casa de parto, ¿no? Porque, corrígeme si me equivoco, pero incluso un embarazo normal, una mujer sana, en el momento en que, por ejemplo, tiene que ser inducido, ¿vale? Esa
Ya
prostaglandina ya
no,
te toca
ya
hospital.
saldría, claro, saldría de la casa, bueno, la casa de parto evidentemente saldría de atender a ese tipo de mujeres que requerirían una inducción. Esas irían al hospital, al área de partos, como el que entendemos en cualquier hospital.
Claro, entonces incluso pensando mujer sana, multípara, embarazo a término, peso fetal adecuado, va dilatada y tal, de repente no arranca el parto. Yo estoy pensando aquí en el chiquitín de la mochila, de que ya hemos contado el parto en un podcast, ¿no? Que hizo ahí un buen prolongado como sus hermanos, y ya te vas a por tu propés de venga, no, si es que te falta tal, ¿no? Entonces ya no puedes hacer eso. Entonces, claro, ¿qué hay que intentar? Optar a tener lo más parecido a esa casa de partos o a ese ambiente acogedor en el hospital. Y claro, ¿qué es lo que, como sé que todo eso ha cambiado, que hemos hablado del parto normal, del plan, del protocolo de atención al parto normal, en vuestro hospital, en vuestra profesión, tú en tus guardias, ¿qué medidas tomáis? ¿Cuál es la filosofía ahora mismo actual de la sanidad médica, al menos en Andalucía, de la sanidad médica, no, la sanidad pública, perdón, en Andalucía? En fin, ¿cómo abordáis esa cuestión vosotros de intentar hacer el parto no patológico, por decirlo así?
No. En Andalucía, bueno, tenemos en Andalucía un plan de parto. Bueno, digamos que existe un documento de plan de parto que pretende un poco dar solución a esas mujeres que quieren elegir un parto. Bueno, quieren elegir la manera en la que ellas quieren parir, ¿no? Un documento, una cartilla, es parecido, no sé si has visto alguna de las nuestras cartillas, una cartilla parecida a la cartilla maternal, al documento de salud de la embarazada, donde la mujer registra cuáles son sus deseos para el parto. Evidentemente, ella tiene, ahí cada hospital ofrece una cartera de servicio. No, no en todos los hospitales tenemos un parto, podemos ofrecer un parto de baja intervención. Entonces, depende del hospital o depende de la cartera de servicio del hospital, la mujer debe decidir a qué hospital quiere ir, a qué. Es fácil cambiar hospital, simplemente hay un número al que tú llamas y solicitas el cambio de hospital si quieres parir en un hospital que te va a ofrecer algo que no te ofrece otros hospitales.
¿Y eso tú tienes
¿Qué
opción a
estamos cambiando?
saberlo? A ver
Hay mujeres
si
que se.
tiene más anestesistas, menos, más, yo qué sé, las pelotas, bañeras.
Claro,
Eso te lo
claro.
dicen.
Existe. Bueno, en principio, las matronas del área del centro de salud, a los cuales el área que el área a ver si me explico el área sanitaria al cual corresponde el hospital de una serie de centros de salud, en lo cual la matrona de atención primaria en la primera visita, bueno, pues informa, si la mujer quiere, se informa en relación a la cartera de servicio del hospital. Hay mujeres que se vienen al hospital y se entrevistan con la supervisora o con la jefa de servicio, especialmente aquellas mujeres que están más informadas y que están, bueno, que saben un poco la polémica que hay en relación a la asistencia al parto y que quieren otro tipo de parto diferente, un parto natural. Entonces, estas mujeres suelen venir o entregan el plan de parto y lo pasan por registro y la jefa de servicio tiene la obligación de contestarle. ¿Qué es lo que podemos ofrecerle en nuestro hospital o en
Claro,
todos los
porque
hospitales?
ella puede pedir y se le puede dar o no, ¿no? En función de las
Claro,
necesidades.
por ejemplo. Un ejemplo, ella puede pedir un parto en el agua, pero si en el hospital no hay bañera, pues evidentemente no se le puede ofrecer un parto en el agua, ¿no? O puede parir, por ejemplo, en nuestra comunidad existe una normativa en la que tú puedes elegir la postura en la que quieres parir y, bueno, y luego, pues, bueno, cada hospital tiene su cartera de servicio. Entonces, por ejemplo, yo que estaba comentando, ¿no? Si la mujer quiere venir a parir en mi hospital, pero no tengo bañera, no te lo puedo ofrecer. Entonces, nosotros, la jefa de servicio o la supervisora en este caso, responde todos los fines de parto. Y dice, bueno, pues aquí en este hospital, pues puedes tener una ducha, no te puedes duchar, tengo pelota, puedes parir, puedes elegir la posición, pero por ejemplo, pues no puedes parir de la bañera porque no tengo bañera. Entonces, a partir de ahí, pues decide, o mira, en la, nosotros la cesárea tenemos una cesárea humanizada. Aquí en este hospital, en el cual entra el marido, en el cual se coloca en pie con pie el niño justo nada más salir de la cesárea, no hay separación de madre e hijo, pero en otro sitio pues no lo hay, entonces no lo hay, pues no tendrías que ofrecerte otro hospital donde puedas
tú
hacerlo.
¿Sabes que, entonces, de esa manera, que Murcia tiene una ley regional de piel con piel obligatoria? En cesárea de urgencia
no
y todo.
Sabía.
Sí.
Pues no sabía.
Bueno, no, es,
¿pero tenés el?
Es una, bueno, es que Lactando ha participado en la iniciativa legislativa, entonces consiguió, junto sobre todo con la asociación Hasta que tú quieras de lactancia y con el Instituto de Bioética de la Universidad de Murcia, de la Facultad de Derecho, una modificación de la Ley de Usuarios de Sanidad, donde se dice que obligatoriamente después del nacimiento piel con piel. Entonces, claro, eso incluye las cesáreas de urgencia. Vamos, se tiene que implementar, ¿no? Porque están en ello, pero claro, los propios profesionales están viendo muchas veces cómo hacerlo, porque las cesáreas programadas dependían del hospital. Entonces, ahora ya, cesáreas programadas de urgencia, parto, lo que sea, piel con piel obligatorio por ley, con lo cual al ser por ley es exigible.
Y me parece una iniciativa magnífica. Nosotros no tenemos eso. Nosotros, por ejemplo, de piel con piel, en mi hospital, ¿no? Te hablaba de mi hospital, por ejemplo, pero cada hospital tiene su cartera de servicios diferente uno del otro. Entonces, hay hospitales donde ofrecen la cesárea humanizada, otros no. Y de piel con piel, nosotros, por ejemplo, tenemos en todos los partos instrumentales. Y no. La única diferencia es que si el parto es instrumental, pues el niño lo valora el pediatra sobre la cuna. Y incluso, pero incluso en estos casos, hemos llevado a cabo algún protocolo, algún reciente nuestro, un protocolo en el cual valorar al niño sobre el pecho de la madre.
Intentar valorarlo sobre la madre, ¿no?
Sobre el pecho de la madre. Exacto. Pero el resto, la mayoría, incluso aunque lo separe para que lo valore el pediatra, inmediatamente va al pecho de la madre. Y está, ya no se separa durante las dos o tres horas posteriores, que sería con nosotros después del parto, está en pie con pie. Por ejemplo, en mi hospital. Nosotros, por ejemplo, esto es una cosa que aunque te parezca que asistí siempre, es relativamente reciente, porque nosotros hicimos un estudio en nuestro hospital en el año 2007 o 2008, y en esa época todos los niños estaban colocados en la cuna térmica. Y en toda Andalucía no había ningún hospital donde el niño se colocara en piel con piel. De hecho, no tienen un premio, el premio NUC, no sé si has oído hablar alguna vez del premio NUC, que se lo da el laboratorio NUC, es un premio para matronas todos los años. A nosotros nos dieron el premio NUC en el año 2007 por este estudio, en el cual implementamos el cambio en la práctica y pasamos de tener el niño en las cunas térmicas a tener el niño piel con piel. Estuvimos dando formación por toda Andalucía y a partir de ahí se implementó prácticamente en toda Andalucía. Entonces, me parece estupendo que además encima está legislado, puesto que sabemos que es lo mejor para la madre y para el niño.
Claro, esto de momento es una ley regional y la idea es, ya hay otras comunidades autónomas que se hayan puesto un poco en contacto para ver la manera, ¿no?, de legislar también así, o sea, que eso es lo bueno. Y bueno, claro, tú me estás hablando de lo que la mujer puede, digamos, elegir, ¿no?, de la postura, si puede comer o beber en el trabajo de parto, ¿no?, la pelota, en fin, ese tipo de cosas. Pero claro, hay una parte ahí que es donde parece que nosotras podemos elegir. Oye, pues quiero agua. Bueno, pues si no te dan agua o si sí te dan agua, pues es un poco, no sé cómo decirlo, que no es médico, que parece que aunque tenga su componente médico, porque te dirán, no, porque entonces sí hay que anestesiarte, bla, 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 pero bueno, como que a lo mejor la mujer no valora que le hayan dado o no dado agua, pero luego llegan, digamos, actuaciones más médicas, y cuando digo médicas me refiero a sanitarias, de manipulaciones, tactos, despegue de membranas, en fin, es que tampoco que ahí es donde la mujer, sobre todo si es primeriza, se ve vendida, ¿no?, a lo que te dicen que te tienen que hacer. Entonces, ¿qué opinas tú? Porque no quiero meterlo todo en el mismo saco, porque hay tactos, hay Hamilton, hay Christel, que cuéntanos un poco qué es lo que soléis hacer y cuál es tu opinión sobre ese tipo de cuestiones, o qué le que tienen que hacerle a la mujer, vamos, que debe de, entre comillas, de soportar y que no.
Mira, hay un documento que es muy útil y muy valioso para nosotros, para los profesionales, y por lo cual todos nos tenemos que regir. Yo además acudo mucho a él, que es la guía de práctica clínica del parto normal. No sé si la conoce. Esta guía la elaboró el Ministerio de Sanidad, él fue el año 2007. Y todos estos temas de los que estamos hablando, operaciones, incluso dar líquidos, que aunque te parezca que no es médico, porque en realidad, por ejemplo, el hecho de que no dé líquido a una mujer durante el trabajo de parto es algo que está totalmente desfasado. Se puede dar líquido sin problema. Y además, no solo es que se pueda, es que es recomendable dar líquido. Pero no solo agua, sino líquido isotónico, acuario, cualquier tipo de bebida
Sí, un
comercial
parto de
que
muchas
tenga, porque
horas, además
además.
la deja hipotensa y echa un higo a la pobre.
Bueno, los años, el estudio en el cual se prohibía dar líquido en el que se bajó fondo de los años 50. Pero
Fíjate.
hecho el síndrome de Mendelssohn, en el cual se vio que mujeres embarazadas que eran sometidas a anestesia general, pues podían tener una aspiración a que el contenido de los pulmones. Si te digo algo que no me explico bien, me lo dices, ¿eh?
No
Digo,
te
¿tú crees
preocupes.
que no lo van a
Pero claro, pero
entender
es que
bien, ¿eh?
esa
Intenta.
aspiración te la podía hacer cualquiera con una anestesia general, como si era una apendicitis
Claro,
o sea, el problema no era el parto, el
exacto.
problema era la anestesia general.
Bueno, en las embarazadas más frecuentes, porque el tema del aparato digestivo, la digestión es mucho más lenta por el tema de la progesterona, ¿no?
Lo
Entonces puede
tenemos todo
surgir
un
en
poquito más
embarazadas.
subido. Cuando está el
Exacto,
chiquillo dentro, está
¿Sabes
todo
lo
un
que
poco más
pasa?
para arriba.
¿Sabes lo que pasa? Que hoy día con la epidural prácticamente no se hace anestesia general. Entonces, además el
Claro.
riesgo era mínimo. Entonces, ya hay bastante evidencia de que las mujeres pueden beber y tomar líquido isotónico durante el parto. Pero, por ejemplo, en este aspecto, por ejemplo, las exploraciones. En las exploraciones, que es algo que atenta contra la intimidad de la mujer, y en lo cual yo, por ejemplo, a mi residente le digo siempre, tienes que pedir permiso para explorar a la mujer. Y incluso algunas mujeres se sorprenden, ¿eh? Yo voy y le digo, ¿te puedo explorar? Le pido permiso. ¿Por qué? Y además, me parece lo de sentido, aunque sea una intervención que sea necesaria hacerla en determinado momento, pero hay que pedir permiso. Hay que informar primero y pedir permiso. Entonces, yo lo que diría, entonces, a lo que iba, ¿no? Por ejemplo, las exploraciones están recomendadas cada 3 o 4 horas. Y además, no solo eso, sino que es el principal factor pronóstico de que haya un riesgo de infección durante un trabajo de parto, el que exploren muchas veces. Por lo cual, encima lo estamos haciendo mal. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? Que tenemos este documento en el cual todas y cada una de las intervenciones que se pueden llevar a cabo en un parto están reflejadas y que nos sirven de una guía para poder trabajar con evidencia científica. Entonces, si no se hace en base a esa guía, estamos actuando mal.
Claro.
¿Qué puede hacer una mujer? La verdad es que el embarazo es una situación bastante, bastante en la que no solo estás atenta contra vuestra intimidad, sino que además estás como a
Estamos
nuestra
un
merced,
poco
¿no? Nuestra merced de los
revolucionadas,
profesionales, exacto.
efectivamente.
Y te cuesta, y a veces cuesta pedir información, porque claro, piensas que quien lógicamente confía en el profesional que estás atendiendo,
Claro, es
pero a
como que
veces no todos estamos
te
iguales.
pones en las manos de ese profesional. Pero no estás enferma como para no decidir por ti misma en algunas cosas, ¿no? Como, imagínate que te,
Claro, es
mira,
que
tengo un
no, es que.
apendicitis, tenemos que operar, anestesia, pum, dulce, pues bendito sea. Pero ahí tú estás como, oiga, que.
Entonces, claro, entonces es que te tienen que informar antes de hacer cualquier intervención y además tienen que pedir permiso. O sea, que ahí tenéis todo el poder. Claro, que para eso tenéis que estar formada. A
Claro,
veces para nosotros
por
culpa
eso contamos
nuestra.
este tipo de cosas, porque también venga tal la estancia tal, pero luego nos dicen, a ver, ¿y el parto? Claro, nosotras no nos queremos meter en una materia que no deja de ser sanitaria y nosotras no somos sanitarias. Pero claro, y tampoco debemos caer en el a mí me hicieron, porque entonces parece que lo hace ley, ¿no? Y no, y tu caso no es ley, tu caso es el tuyo, el de la otra es el de la otra.
Es tu parto, no es mi parto.
Claro.
A mí me facilita mucho mi trabajo, porque yo pregunto, oye, ¿de qué postura quieres parir? ¿Quieres parir del lado? ¿Quieres parir?
Claro,
Y
pero
alguna,
algunas nos
bueno.
dicen, oye, ¿qué? Y tú dices, pues es que esto te lo tiene que explicar un sanitario, ¿no? O quién soy yo para decir,
Claro.
imagínate, el Hamilton, la maniobra de Hamilton, que la vas a explicar tú mejor que yo,
Sí.
teóricamente hay que pedir permiso, ¿no? Y
Efectivamente, hay que
hay
informar
que
primero
informar y pedir
qué es lo que es
consentimiento.
y hay que pedir consentimiento luego.
Pues cuando te
Muchas
hacen
mujeres
un
preguntan por el
Hamilton sin
Hamilton.
avisar, flipas en colores de lo
Claro,
que
de hecho.
duele. Y vamos, pero no duele más que un parto, evidentemente, pero no te lo esperas. Entonces, flipas de lo que duele y
No, y
las
puede.
sensaciones de invasión total.
Y además que puede no estar indicado. Porque, claro, no es lo mismo que estamos en la semana 41, en la cual en una semana que ahí sí está indicado, por ejemplo, aquí a partir de Klingat te dice que puede estar indicado el Hamilton a la semana 41, que te haga la semana 39.
De venga, vamos, explore, vamos a intentarlo.
La primera, venga, vamos a estimular un poco esto. No, esto no, esto no es así. Entonces, ¿qué es Hamilton? Para la gente que no lo sepa, pues a la hora de explorar se despega las membranas del cuello uterino y eso hace que se inicie una serie de contracciones. ¿Qué pasa? Que esto es muy molesto y es muy doloroso. Las mujeres que la han vivido saben que esto es muy doloroso. Y sobre todo lo más importante es que siempre, siempre, siempre que hagamos algo tiene que tener una motivación, o sea, que esté justificado para hacerlo. Entonces, por ejemplo, semana 39 no estaría indicado. Una mujer que el embarazo es normal, si te acaban de hacer una revisión y el embarazo es normal, nadie tiene por qué hacerte un Hamilton. Si te piden permiso para hacer un Hamilton, mire usted, ¿hay algún motivo para que me haga ese Hamilton? No, va todo bien. Bueno, pues usted preferiría esperar y prefiero que no me lo haga. Y nadie tiene por qué hacerte un Hamilton. Claro, puede haber un profesional que no tenga escrúpulos y te lo haga sin avisar. Mm, con lo cual,
efectivamente.
Estaría incurriendo en una mala praxis. Y sería motivo incluso de una reclamación, yo no sé, ¿no?
Claro, pero es que sí, no te explican, ostras, lo que ha pasado, ¿no? Es decir, te voy a hacer un tacto. Y tú dices, joder, cómo ha dolido ese tacto. Y luego cuando ves que no era un tacto, dices, ostras, es que no era un tacto, esto era tal. Y te pasas, no. O sea, la sensación de invasión que dices tú, de pedir permiso, la sensación es mucho mayor que un tacto, porque es como que te están meneando a tu hijo. Es una cosa un poco indescriptible, ¿no?
Claro.
Difícil de explicar. Pero claro, no es lo mismo efectivamente que te diga, mira, pues vas a inducción, si quieres intentamos despegar un poco, venga, pues vamos, ¿no? Pero te encuentras ahí un poco vendida, ¿no? A lo que te quieran explicar. No entiendo, no te van a dar un tratado de ginecología ni de enfermería especializada en un momento. Pues nada, los ricos por aquí, los ricos por allá, pero algo tienen que explicarte, ¿no?
Es fundamental que las mujeres que formé estéis formadas para que estas cosas. Bueno, igual, y nuestro trabajo también, ¿sabes? Que el trabajo de mucha de la gente que estamos en redes sociales o en nuestro ámbito, porque yo esto lo explico a mi residente espero que en el futuro no lo haga, porque para eso lo formamos de esta manera, estamos cambiando mucho, nos queda mucho que mejorar. Estoy escuchando y he escuchado a muchas mujeres que me preguntan cosas a través de Twitter o que me cuentan sus películas, sus historias, y efectivamente esto todavía ocurre. Estamos cambiando mucho.
Claro. ¿Eh? O sea, para eso te traemos aquí, joven, Jorge. Para que...
Claro, yo quiero que esto, bueno, porque se sepa, y ya sabéis que lo he hablado bastante claro en Twitter, cuando tengo que decir las cosas las digo, no me cuesta ningún trabajo de reconocer nuestros errores, y los míos también, empezando por mí primero, pero que estamos cambiando mucho y estamos intentando que esto en un futuro no pase más, y que está atentado en contra de la intimidad y vuestra autonomía no vuelva a pasar. Entonces, también hace falta, por un lado, que las mujeres se formen, que reclamen sus derechos, que estén en vuestro derecho de reclamar esto que estás contando. Y además que nosotros pues que estamos para ayudaros, no estamos para ayudaros y no estamos para hacer lo que queramos o lo que creemos que es mejor, lo mismo que ni siquiera lo saben, porque está
claro, sí, por eso la cosa es que lean los protocolos de atención al parto y que vean, pues la mujer tiene derecho a esto, tiene derecho a lo otro, y si no se entiende, entonces te coges a tu matrona, te coges a tu gine y le dices, mira, esto explícamelo, porque no todo el mundo puede tener, vamos, no puede ni entender, a lo mejor, ni saber leer o ni entender el castellano, el español, pero bueno, para eso estáis, ¿no? Para decirnos qué es lo que podemos hacer. Y claro, bueno,
estamos aquí para ayudaros.
Efectivamente, sí. Y cuando vean la cuenta de Twitter nuestras oyentes van a ver todas las cosas que pones. Y van a ver si hay una matrona ahí pro parturienta infiltrada en el sistema sanitario. Y precisamente, claro, estamos hablando de, bueno, a ver si el parto se desencadena, si sí, si no, si el Hamilton, si no, y se pone una de parto. Para que se les quite un poco el susto hacia las oyentes, tú ves pensando cuando tú quieras la cosa más disparata que te haya pasado en un paritorio. De mitos, de lo que tú quieras, de madres locas gritando.
Bueno, hay miles de anécdotas, pero te puedo contar, mira, te voy a contar una que fue muy curiosa.
Piénsate más, que aquí cuando suba la tensión, bueno, la gente va a parir, necesita luego rebajar.
Bueno, es que tengo un millón de anécdotas. Pero bueno, una un poco curiosa fue, bueno, las mujeres pues, vienen con su pareja o con quien quiera, ¿no? Que la acompañe. Ya tenéis que, bueno, también lo digo aquí, aprovecho a decirlo, no tiene por qué acompañar a vuestra pareja. Yo
que bastante yo no me ha hecho.
Los partos. Exacto. Yo no perdería los partos de mis hijos. O sea, yo por nada del mundo dejaría que entrara otra persona, pero bueno, a lo mejor la pareja no es la más indicada para entrar. Entonces, bueno, la ley y tenéis el derecho de elegir quien quiera que os acompañe. Eso me imagino que lo sabéis, pero bueno, que no tiene por qué ser el padre. Que algunas veces también se nos olvida a nosotros y parece que tiene que entrar el padre. El padre, pues, no es el más indicado, ¿no? Aunque claro, yo ya os digo que yo no me perdía nunca los partos de mis hijos. De hecho, yo asistí al parto de mi hija, la última. Fue una situación bastante emocionante y bastante intensa, como podéis comprender. Pero eso yo no me lo perdí.
¿Tú cuál sí, asististe al...?
La última.
A la última. ¿Pero lo atendiste tú? Vera.
Sí, la atendí yo. La verdad es que bueno, si queréis, os cuento, resumo un poco el parto. Fue una bolsa rota que no se ponía de parto. Pasaron horas y ya íbamos a iniciar la inducción con una oxitocina. Y nada, bueno, mi chica también matrona. Y cuando fui a ponerle suero con oxitocina, parece que algo cambió en ella. Empezó con contracciones y contracciones súper intensas. Fue una hora y pico, pero fue como una tormenta. Fue como... Y nada, yo ahí, yo la ayudé, asistí el parto y evidentemente estaba escoltado por dos de mis compañeras porque no era objetivo al 100%. Claro. Incluso muchos compañeros me dicen que esto es una locura, que tú asistas al parto de tu hija es una locura, pero bueno, yo lo hice.
La verdad que bueno, no estaba solo y tienes la parte buena de estar solo, tú, ¿no?
Estaba acompañado, por eso. Exacto. Y ella también hace ilusión, a mí también. Y bueno, pues nada, la verdad es que cuando salió el niño ella fue sin epidural, que era un parto natural, y fue ponerle a la niña encima y ya, uff, como si me hubiera tirado en paracaídas, fue una tormenta wow. de emociones. Y ya mis compañeras me relevaron lo poco que había que hacer, porque nada, era un puntito lo que tenía, evidentemente yo no hago episiotomía, y a mi mujer menos se le va a hacer.
Claro, entonces, no se regalo, ¿no?
Yo poquito ya, pero no fui capaz ni de cortar el cordón. Yo mismo saqué, le puse el niño ahí y ya, uff.
Que fíjate, se habrás cortado cordones en tu vida, ¿no? Y dices, ese
ya
no.
Ya ve. Bueno, casi siempre se lo dejo a los padres, ¿eh? Se lo ofrezco a los padres casi siempre, pero sí. Bueno, sí, es lo más fácil, digamos. Y no lo hice. Bueno, voy a contar la anécdota. Bueno, resulta que una vez vi una mujer pariendo y bueno, a veces que vienen mujeres pues en expulsivo, ¿no? Y entonces por la situación es un poco tensa y de todo prisa, ¿no? Y bueno, la mujer la pasamos a paritorio, mi compañera, la auxiliar que me acompañaba, pues salió a la puerta y dijo, el marido, vale, ven, yo. Entró su pareja, aparte fue súper rápido, pues nosotros tenemos la que, claro, cada uno estamos a lo que estamos, yo estaba claro. A la mujer, el niño, el marido estaba al lado, nació el niño, le coloqué el niño sobre el pecho de la madre y yo veía que el marido estaba como... Si estuviera delante tuya haría los gestos, ¿no? No puedo hacerlo, pero el marido estaba como muy tenso, ¿no? Muy tenso y mirando al lateral, no miraba a la mujer ni miraba a su hijo. Y entonces le dije, hombre, pero por lo menos dar un beso a tu mujer. Y el hombre dijo, no, y es que esta no es mi mujer. Imagínate.
La situación.
La mujer, cuando yo le digo, dice, no, él no es mi marido. El hombre pasó, vivió como una, estaba como una película, lo pasaron, lo pusieron allí, el hombre se puso a mirar a la pared, no quería mirar a la mujer, claro. La mujer estaba a lo suyo, que era pariendo, a dolor, sin epidural, yo estaba a lo nuestro, todo el mundo estaba a lo nuestro, el hombre no fue capaz de decir que no.
Mire, ¿cómo voy a molestar en esto? Se están aquí ayudándola, ¿no? Yo no abro la boca.
Y todos los demás dijimos, tierra, trágame ahora mismo. Pero bueno, así es alguna de esas tipos de anécdotas que te pasan a veces porque... Y que luego lo piensas y dices, pero...
¿Y las mujeres cómo llegan normalmente? ¿Estamos calmadas? Bueno, quiero decir, es que lo que tú dices, parir ahí a los vikingos tiene tela, ¿no? Pero, ¿sabéis encontrar alguna así que os amenace, que os coja de la solapa, yo qué sé, así alguna cosa que digas tú, esta está un poco poseída? ¿Qué tenéis ahí al entrar?
¿Me han arañado alguna? Una me dio un bocado aquí en el costado, me dio un bocado. Me han clavado las uñas, le he dicho, por favor, que voy a llegar a casa y se van a creer que estaba en otro sitio.
Total.
Luego algunas mujeres dicen que se quieren ir a casa. No, me quiero ir a casa, pero yo, ¿cómo te vas a casa? Si estás pariendo.
Se acaba de llegar.
No, que yo me voy.
Con lo bien que nos estamos pasando.
Exacto, que yo me voy a mi casa con mi madre. Y bueno, pero la verdad es que la mayoría de las mujeres yo las admiro porque la verdad es que soy una valiente. Y es que yo admiro, vamos, que me parece, el parto me parece una cosa maravillosa.
Di que sí, ahí no te vamos a quitar la razón. Valiente. Ni te vamos a quitar
la razón. No, es que es algo. Y es que yo valoro, vamos, me parece algo súper fuerte, ¿no? Y que seáis tan valientes de tener un parto y repetir. Porque luego después del parto, el otro día lo puse en el Twitter y la gente dice que no, pero es que es verdad, muchas mujeres vienen y paren y después dicen, yo ya no tengo más. Dice Mario, ya no tengo más. O a la pareja, yo ya no tengo más. pareja hombre o mujer, ¿eh? Que ya vienen muchas mujeres de parejas mujeres, también no tenemos que sorprendernos, porque dice, para ya, vamos más. Y yo le digo siempre, mira que luego te vas a arrepentir, que es una primera vez que dicen eso y luego vuelven, ¿eh? Y es verdad que muchas vuelven. Y alguna me lo recuerda, dicen, oye, tú estuviste en el parto, porque a veces coincidimos, ¿no? Estuviste en mi parto, me dicen algo más y ya, uy, pobrecito.
Tenemos una pesadilla en la mochila. Esto se lo enchufo en la teta ahora mismo. Esto es el riguroso directo. Vale, teta enchufada.
Y acabamos de comprobar en riguroso directo la efectividad de la teta, ¿eh?
Efectivamente. Una pesadilla aquí muy fea. Ya está. Bueno, aquí podéis todas escuchar a Miguel. Ahora cuando se calme aparece el papá en escena, sube el papá al rescate. Pero vamos, de momento está aquí enganchadico. Espérate un segundito, señor productor del podcast, y ahora te lo damos. ¿Qué ha pasado, Miguel? Un sueño muy feo, venga. Yo hay una cosa que siempre le dije a mi marido que me llamó de todo. Voy a soltarlo y ahora ya veremos si cortamos o no, que estas son las cosas del directo.
Sí, no hay problema, ¿eh?
Está calorado aquí. Y lo veo al otro teta. ¿Teta? ¿Miguel? Está medio dormido todavía. Quédate y te lo doy ahora mismo. Que una de las cosas que cuenta mi marido, que bueno, nosotros tenemos tres niños, ¿no? Una nena y dos nenes. Y bueno, la nena, venga, pues su parto instrumentado, el pack completo, tal, fin, posparto, episiotomía, va a que contarte hasta la ceja y bueno, pues quieren más. Y luego a los 2 años y medio nace nuestro hijo y se dije, a mí no me toca ni quiero un parto tal, que en qué te ves, ¿no? De que te respete la ginecóloga tu parto a lo vikingo. Y desde el momento en que tuve a mi hijo, dije, si tengo otro será igual así, o sea, a lo bruto. Yo no sé qué nos enciende en la cabeza, no sé qué se nos activa, ¿verdad? Que a ver, cuando habla de tener otro con un chiquitín, me dice, marido, pero tú estás loca, ya veremos el tercero si lo tenemos o no. Y yo no sé qué se te activa de verdad, que es cosa instintiva, que recuerdos, que chute de droga total, que sí, que te hablan de la oxitocina y todo, pero es mucho más, no sé, es tan animal que yo no lo explicaría con esta hormona que sube, esta otra que baja. Es una borrachera absoluta hormonal y yo creo que nos trastoca algo por ahí dentro.
Brutal.
Porque sí, desde entonces dicen, no, el siguiente, si tenemos otro, será así. Y luego dicen, bueno, pues ya se verá, tal, tal. Y dices, no sé, es que ya sabes lo que es. Y luego efectivamente fue así con inducción, que tenía el miedo de si aguantaría el parto natural con inducción, porque te meten todo el miedo de la prolactina, de la prostaglandina y tal.
La prostaglandina.
Pero claro, Sí, además es que fue un parto, en fin, que no arrancaba hasta que arrancó y en 22 minutos pasamos de 4 a niño fuera. Entonces fue...
Ahora, nosotros fue una hora brutal, una hora de tormenta, que pasó de 4 centímetros a parir. Suele pasar del segundo, tercero, es así, y el primero es un parto muy largo. Entonces yo siempre digo a las mujeres que vayan abiertas a todo.
Claro.
Si tiene un parto natural, bien, pero el parto a veces hay muchas circunstancias las cuales no puedes controlar. Entonces... Hay que tener una autoexigencia muy grande en el sentido de que queréis parir de una manera y a veces que no depende de ti, ni de mí siquiera, sino que, por ejemplo, tú quieres un parto natural, pero a lo mejor hay que inducirlo porque ya has roto la bolsa y en 24 horas te pones de parto y hay un criterio de la organización. Entonces, hay que ir abierta a todo.
Tenemos que tener ahí la mente abierta.
Exacto. Porque a veces hay situaciones en las que no puedes controlar, pero es verdad que hay que formarse, hay que prepararse y que si tú quieres un parto natural, que te prepares con parto natural.
Si no vas mentalizada, yo claro, recuerdo el momento flaquear con tu momento flaqueando en los dos partos, ¿no? En el primero, cuando estás ahí a cuatro patas, ahí dilatando, aguantando y tal, y dices tú, Dios mío, si ahora me exploran y me dicen que no he avanzado, esto es insoportable, o sea, es que es un dolor. Y claro, luego te dices, pues sí, pues ya dilatado no sé cuánto, tal, tal, y fue muy rápido, ¿no? El segundo. Pero en ese momento que vas súper mentalizada, llegas a flaquear, a decir, como esto en lugar de ser.
Que siempre ocurre, ¿eh? Rocío, que no, claro. Que no te pasa a ti, que le pasa a todas. Yo siempre existe un momento en todos los partos de las mujeres que no quieren usar anestesia, que flaquean. De duda.
Y ahí es cuando está cerca el momento de nacer, ¿o qué?
Exacto, muy cerca muchas veces, ¿eh? Muchas veces es cuando llegan 8 centímetros, 9, y un momento de. Que claro, si en ese momento en que flaquea, tú no la apoyas o su pareja no la apoya, es fácil claudicar con aquello que no quería, que yo no digo ni que sea mejor ni peor, sino que si no es lo que tú querías, por ejemplo, estás hablando, por ejemplo, de cuando se dan anestesia epidural.
Sí, cada uno por lo que quiera. A ver, claro, yo en el primero me puse epidural y me siento fatal. Entonces, mi perspectiva es que yo respeto lo que se la quiera poner. Tengo una gran amiga que ella cuando se pone la epidural le da por pintarse. Lleva 4 partos y le da por pintarse y maquillarse. Y si me pongo como una puerta pintada, entonces bendita sea. Pero yo me siento como el
culo. Yo defiendo mucho... Sí, dime.
No, eso que yo respeto el que sea, digo, si te sienta bien, vale, pero por eso lo evité, no es que seamos chiquitas de no, aquí hay que parir en la cueva y todos aquí gritando, o sea, cada uno que haga lo que quiera, ¿no?
Mira, cada uno, ni es mejor madre, ni peor por ponerte tu ni por no ponértela, pero bueno, es tu parte y tienes que decidir lo que quieres hacer. Entonces, a mí me da mucho coraje que en redes sociales se le diga eso a las mujeres que no usan tu que tienen parte natural. Que están prehistóricas, que vienen del pasado, bueno, pues matrona, que sabe lo que es un parto y no quiere más que tirar.
Hombre, sus ventajas también tiene. Esto ya es tertulia, ¿no? entre tú y yo. Sí, pero si tú supieras, si tú tuvieses una bola de cristal que te dijese tu parto va a durar 2 horas, seguramente muchas a lo mejor no se la pondría. Vale. O si va a durar 25, a lo mejor muchas sí. O sea, yo pensaba en el mío y decía, si esto es así X horas, no lo voy a aguantar. Porque era, que tú dices, una tormenta. Pero fueron 2 horas y entonces eso se aguanta. Es decir, estamos entrando por el hospital y antes de 2 horas está el niño ya con su Apgar hecho y con su cordón cortado. Claro, pero flaqueas en ese momento porque no sabes hasta cuándo. Y en el tercero pasa algo así. O sea, te estás ahí a punto diciendo, ostras, lo que duele esto. Y estoy en inducción, todavía no hemos empezado. Claro, lo que no sabía era que sí que había empezado. Ya lo creo que había empezado, que en 10 minutos estaba el niño fuera. Pero en ese momento dije, no voy a aguantar. O sea, si el tercer parto, con estás a punto, cómo llegas acá 42 semanas, cómo llegas de 4, fíjate, cómo has dado pie, como si hubiese sido una cosa tuya por gusto, ¿no? De estar en agosto de 42 semanas. Y dices tú, pues madre mía, no voy a aguantar.
Con el calor que se pasa embarazada, ¿eh? Con el calor que se pasa embarazada.
Murcia, que es parecida a Sevilla. Murcia 41 más 5. Pero dices, no, esto no pasa nada. Esto se lleva bien y ya está. Y bien, o sea, no... No es para tanto, que todo sea eso en esta vida. Pero claro, tú dices, joder, perdón, si esto es así y estoy de 4 y estoy todavía borrando, he entrado de 4 y estoy borrando y esto es insoportable, yo ya sé lo que es un parto tal, entonces esto se parece al parto y no estoy de parto, no voy a aguantar. Claro, sí estaba y ya digo, bueno, lo hemos contado y a los minutos estaba el niño fuera, pero en ese momento tú flaqueas. Entonces, a ver...
Bueno, te voy a contar a mi mujer lo que me dijo. Bueno, cuando decidió no ponerse epidural, me dice, Jorge, porque el otro no quería ponérsela y al final claudicó y se la puso. Entonces, en este último me dijo...
Tu mujer, perdona, el primero con epidural, ¿no?
Sí, y este no se la puso.
El segundo quería, no quería, pero al final se la puso.
Y en el tercero no quería. Entonces, se frustró de habérsela puesto en el segundo que no quería. Y ahora, en este último, me dijo, Jorge, te voy a decir una cosa, no me dejes que me ponga la epidural. Y yo le dije, no me dejes que, como ella es matrona y sabe que llega ese momento de flaqueza en el cual le pasó y dudó y se la puso al final, porque claro, yo creía así, yo ponte la tu parto, ¿no?
Claro, y además que la ves apurada, que está la pobre pasando las manos, le va a decir, pues aguanta.
Yo no sé otros padres, pero yo paso fatal. Tú la ves con dolor y no, bueno, y todos los padres igual, imagino, ¿no? Que algunos, ya ahora hablaré un poco de los padres, ¿no? Que hay todo
claro,
tipo de padres,
claro.
Pero yo lo paso mal. Entonces, me dijo, Jorge, prohíbemelo. Y entonces llegó ese momento flaquete y dijo, ¿me voy a poner epidural? Y dije, no. Me dije, ¿pero cómo? Digo, no, que no te la vas a poner. Que ya he vivido la frustración del otro y como y lo mal que lo has pasado después y no te la vas a poner. Tuvo
Vale,
una suerte que fue
y por
rápido
qué, y
y
por
nada.
qué no se la quieren poner las mujeres? ¿Qué os dicen a vosotros? O a vosotras.
Es que
O
es
al
muy
revés,
difícil
¿por qué no
explicar.
querría ponérsela a tu
Mira,
mujer que es
mira,
matrona, ¿no?
hay mujeres, bueno, ella no es matrona, ella pues quería ir un parto sin anestesia y sin intervención médica. Tiene un parto natural que ella podía elegir, entonces, bueno, pues por ejemplo, la epidural. Sí, es verdad, me tengo que decir que la epidural, muchas de las cosas que se la achacan no son verdad. O sea, hoy día ya, tal como trabajamos con la epidural, la verdad es que no hay más partos instrumentales, no hay más riesgo de cesárea. Tiene sus complicaciones, porque es una técnica que tiene alguna serie de complicaciones poco frecuentes, pero pueden ocurrir. Entonces, bueno,
Claro, a
ella
alguno
que es
le
un parto natural. Es que
pasa.
es muy difícil de explicar. Yo
Sí,
no me
tampoco
siento
vamos
capaz.
aquí a meter más miedo, que tenemos muchas cosas de aquí hablar.
Claro, exacto. Entonces, yo no sé, yo lo explico porque yo no me lo puedo imaginar, ¿no? Pero bueno, ella quería un parto natural, quería vivir los partos. Nosotros sí te digo, y te decía ahora hablar de algo subjetivo, que no te habla de estadística ni de tipo. Sí te habla de que yo los partos más satisfactorios y los que mejor me he sentido conmigo mismo han sido partos naturales, entendiéndolo. Porque tú tienes que estar ahí, al pie del cañón, ayudando mucho tiempo, acompañando. Y acompañar de una manera que te da mucho más trabajo, pero que luego cuando acaba todo, la tormenta de emociones no tiene que ver con un parto con anestesia. No sé si tiene que ver con eso, ¿no? No lo sé porque yo no he parido, no sé qué haría yo tampoco. O sea, yo no te puedo decir, pues yo no me la pondría, no lo sé. No, si yo no tendría que una situación pasada, si me la pondría o no. Entonces, no lo sé.
Sí,
Yo,
si
pero.
parieseis vosotros, seguramente habrían inventado
Seguramente
más cosas para.
se habría extinguido el mundo ya, vamos, si es que los padres se sincopan, si los padres se marean cada 2 por 3, los tiran los buses,
¿Qué
si
te
es
ha
que yo
pasado con
tengo,
los
si es que
padres,
está.
Jorge?
No, pues mira, hay muchos que se marean, y entonces tú ves que dicen, estamos hablando de valentía y estamos viendo una mujer aguantando estoicamente los dolores, a la vez que un padre, a la primera de cambio, cuando me ve que llevo una bandeja con un catéter, se marea y se me cae. No puedo comparar a una mujer con un hombre, pero es así. Luego, mira, por ejemplo, ves a ella totalmente alerta por la noche, tal lo que me pasó un día, y era de noche a las 2 de la mañana, me dice el padre, voy a salir. Y digo, vale, bueno, va a desayunar, sí, voy a salir. Sale el hombre y se me presenta allí con una colchoneta hinchable de las de playa, de estas rosas. ¿Sabes cuáles son las colchonetas estas de
Sí,
típicas
sí.
colchonetas donde te acuestas en la playa o va a flotar? Me trae la colchoneta donde el chino que había más cerca, la hincha y se acuesta allí, y se me pone a dormir al
Mentira.
lado de la mujer. Te prometo, o sea, te aseguro que todo lo que te cuento es cierto. Y yo digo, pero hombre,
Un poco de por favor, ¿no? Que salga, vamos a gastar
por favor, deja a tu
decencia.
mujer aquí. Y entonces, pues, cosas así, bueno, montones. Los que hace un tiempo también, bueno, se me mareó uno en la puerta de nuestro stand. Se marea, se cae allí redondo, yo he llevado unos pasteles, porque la guardia es muy larga y tenemos que llevar pasteles para poder sobrevivir a la guardia entera. Eran unos gañotes, le llamo gañotes, no sé cómo le llamáis allí en Murcia, es como unos pestiños grandes, del tamaño, eran grandísimos, era del tamaño de mi antebrazo. Y el hombre se desmaya justo enfrente de nuestro control. Voy allí, le digo, lo cogemos, y es que está como, ah, qué mal, la verdad es que no he comido. Y mira allí a nuestra mesa y dice, eso, y le digo, bueno, es unos pasteles. Dice, ¿me puede dar uno? Y yo, venga. Yo digo, venga, hombre, tirada uno. Le doy uno. Yo no he visto en mi vida a un hombre comerse un pastel más grande en menos tiempo. Se lo metió guapa adentro, tío. Y me dice el tío, ¿me da otro? Yo digo, otro. Lo hace rico los pasteles, tío. Yo
Ese
no sé si
venía
había
sin
mareado de
comer en
verdad.
15 días, no sé día,
Exacto.
vinieron.
O había lio los pestiños. Lo que quería era comérselo y se había hecho allí el papel para poderse comer los pestiños.
Entonces, a los
Y
padres
bueno,
hay
pues.
padres que nos escuchan, ¿eh? Que, bueno, nos escuchan además en México, tenemos aquí una pediatra que nos manda un
Sí.
comentario hace poquito diciendo que gracias por lo que hacíamos y todo, que nos mandaban saludos desde Chihuahua a México. Y tenemos en Alemania, en Inglaterra, creo que es en Perú, en fin, tenemos ahí unos cuantos oyentes que esto les. Y tenemos papás, ¿no? Esto no es solo que lo escuchen las mujeres. Entonces, ¿qué mensaje les das tú a los padres? Porque parece que los tenemos que tener al pie del cañón ahí todo el tiempo. Y bueno, los hombres tienen derecho, no sé, a sentarse o a irse al baño o a comerse muslo y
Claro,
contramuslo
por
y 500
supuesto.
patatas mientras a la mujer no le entra ni una oliva, ¿no? Pero qué les dirías tú a los padres que nos escuchan?
Bueno, lo primero que le diría es que, por favor, que dejéis el móvil. Que os olvidéis del móvil y que es un momento para estar acompañando a chica que tiene la epidural y ella está con el móvil también, bueno, pues también lo puede usar, ¿no? Pero que si ella está ni pido algo que requiera ayuda o hasta que se la ponga, que te olvidéis del móvil y de las demás gente que está afuera, porque ahí un momento para vosotros dos, y para ayudar a tu chica, eso es fundamental, no sé, que olvidéis del móvil. Luego, que habléis antes, que si hay gente que no es siempre capacitada para acompañar, yo ya os digo que yo no me lo perdería, y puede que no lo entienda, pero que a lo mejor el padre no es el más adecuado para acompañar en el momento del parto, y si hay otra persona que pensáis que lo va a hacer mejor, pues que no haya problema en que otra persona entre. Bueno, incluso si hay hospital donde entra más de uno, pues bueno, pues se puede entrar otro. Y luego, pues nada, igual, que si está 12 horas de parto, que no os sintáis mal por salir a desayunar o salir a almorzar, porque también es importante que estéis bien. Y que no pase lo que le pasa al chico, que se marea. Bueno, no solo
eso. Bueno, pero eso luego se lo pasó Pipa comiendo, se puso hasta arriba.
Claro, se comieron esos pestiños.
El mareo luego le.
A pan y agua. Tenemos que echar luego la guardia a pan y agua porque se comió dos pestiños, que con cuatro ya habíamos comido todo el servicio entero y se comió dos solos, padre. Entonces, nada, que se tenga que salir, que salgan y que, o que se intercambien por otras personas.
Necesitamos padres fuertes, ¿no? Que también sostengan a la mujer y al bebé. Y que estén ahí, ¿no? Que apoyen.
Cuando... Y nada, y que, bueno, si la mujer no puede estar con el niño, que está en ellos, piel con piel, que, bueno, no tenemos teta, pero sí tenemos piel, y que yo, una de las sensaciones más agradables que he vivido en mi vida como padre es el piel con piel. Hay que liberar. Y yo, más que darle consejos en el momento del parto, creo que después del parto. En el puerperio es una época de bastante... una crisis bastante grande en la cual se arrastra toda la familia, y ahí sí que el padre tiene que estar ahí al pie del cañón, ¿eh?
Sí, de eso te íbamos a preguntar, porque ahí llegamos, vale, al puerperio, bueno, pues... vamos, qué enlace más fantástico, porque tú dices que tú lo hablas como padre, ¿no? Que toda la familia te dice, ostras, aquí hay que reestructurar. Pero precisamente ese puerperio, las madres se encuentran ahí de repente en terreno de nadie. El gine ya no, porque ya no, bueno, el gine, más bien los tetras, ¿no? Que ya no es cosa de ellos.
Sí.
La matrona, o sea, al menos lo que está regulado es una revisión a los 5 o 7 días para ver los puntos.
Antes de los 10 días aquí, sí.
Y ya está, y el pediatra se encarga del chiquillo. Y claro, la madre se encuentra allí, pues como tantos... Tantas ilustraciones ahora hacen como de cómic, ¿no? Con los pechos chorreando, a veces con sangre, con grietas, con las hormonas, las ganas de llorar fatal. ¿Cómo me siento así? Si tendría que estar feliz con el ojo pintado, peinada y por la calle. Y lo que estoy es aquí en mi casa con un camisón chorreado y recibiendo visitas y con ganas de llorar. Todo es una cosa muy, no sé, claro, creo que es muy salvaje. Nos cuentan madres muchas cosas.
Se visualiza más, pero antes no se visualizaba. Antes te vendían el ideal, o sea, el idílico de la maternidad, y tú te encontrabas luego con un choque. Bueno, tú lo sabrás que lo habrás vivido, y mucha gente no está escuchándolo o lo habrá vivido.
Y se vive, se nota más en el primero, ¿no? Que en los siguientes.
Claro. Y tú ves que tú tienes que estar, en teoría, todo el mundo espera de ti que estés feliz porque estás con un recién nacido que es querido y esperado, y luego, sin embargo, te encuentras lo que estás contando.
Que estés feliz y poniendo bebé, café, ¿no?
Claro, y luego la gente que no respeta o que no entendemos que el recién nacido no hace falta verlo el primer día ni el segundo día, pero que lo puedes ver primero al hospital, no hay de visita. Eso es una recomendación, que no hay del hospital, en el hospital dejarlo, y luego tampoco hace falta que vayáis. Y si vais a casa, lo mejor que podéis regalar es comida, llevarle comida a la madre, porque, y al padre, vamos, y a la pareja, porque el niño sabe que ocupa gran parte del tiempo y de la energía de la madre, y solo y casi exclusivamente se puede dedicar al niño, y el padre, que ahora está en casa, el que tiene que dedicar a todo lo demás. Y a veces no le da tiempo, porque, por ejemplo, yo a veces me he llevado de papeleo 3 o 4 días. Entonces, ¿qué es el mejor regalo que voy a llevar? Comida. Tupper de comida. Y si podéis retrasar la visita, mientras más, mejor. Y entonces, yo creo que es el momento del padre. Mira, yo como padre me sentía un poco desplazado en el cuidado del niño, a pesar de que he cambiado pañales, que me dedicaba al baño y a todas las cosas que podía hacer y que no era la de la teta, porque la teta, el problema de la teta es que solo puede dar la madre.
Claro.
Y la ventaja, porque la verdad es que para mí una de las cosas más maravillosas y que siempre me encantaría vivir y que no voy a poder vivir porque soy un hombre, es estar y dar el pecho. O sea, tú a una persona crezca dentro de ti, y luego que tú alimentes a una persona solo con tu cuerpo es algo maravilloso. O sea, debe estarse un vínculo entre madre y hijo, que los padres nunca podemos ser iguales. Y yo antes pensaba que sí. Yo soy feminista, pensaba que el padre de esta manera podías conseguir, pero no.
Jorge, tú eres feminista, pero la biología, ¿no?
Claro, exacto.
Y yo le digo de broma cuando me dice, ¿es que quiere estar contigo? Digo, es que yo llevo 9 meses de ventaja. Siempre llevaré 9 meses más con él que todos vosotros. Entonces, eso se tiene que notar por algún lado.
Claro, entonces yo me sentía un poco desplazado, porque claro, ese vínculo es imposible, tú por más que le despertes cuidado. Y entonces yo recomendaba a padre que no es tu momento, ya no es tu momento, tu momento llegará más adelante. Y va a haber tiempo de sobra, va a haber tiempo de quedarte con el niño, con la niña, todo lo que quieras. Es el momento de tú ocuparte de otras cosas, entre otras cosas, de la visita, por ejemplo, de gestionar la visita, de ponerle tú la mala cara más que no venga, o de que no es el momento de venir, o si vienen de atenderla tú y que tu chica se quede dentro. Y de ocuparte de todo lo que no es el niño, que ya habrá tiempo.
Claro, de otros, ¿sabes? Niños, de hacer la compra.
Exacto. De los otros,
como tú dices, de los papeles.
Compra, la comida, si no hacías ya, exacto, de todo. Todo lo demás que no es el niño, porque la mañana sobre prácticamente su tiempo ya lo sabes. Luego, a medida que va avanzando, pues va mejorando y va aprendiendo un poco ya qué es lo que quiere el niño, qué es lo que no quiere.
Yo hay una cosa que siempre que conto muchas veces, porque precisamente el posparto de mi primera hija fue disparate, ¿no? Por la episio y tal. Y claro, estás que no te puedes ni levantar. Entonces a lo mejor escoge el niño que me voy a levantar. Coge al niño un segundo y,
claro,
y aunque
claro.
llore, haz lo que no, sea. O sea, que no lo quiero oír, que me voy a la ducha. Claro, claro. O sea, me encierro al baño, me encierro a la ducha. No lo quiero oír. Haz lo que tú quieras, pero dame 10 minutos que me duche, ¿no? Y claro, el padre está para eso, para decir, póntelo, que te mame la barba, que te mame el hombro, haz lo que tú quieras, pero necesito ducharme. No, sí. O entonces siempre digo, que lo hablábamos en algún podcast esto del papel del padre en la lactancia, que el padre es el que te parte el filete, porque recuerdo con pasión
el
que... De repente yo empezaba a dar de mamar y me aparecía un vaso de agua mágicamente en el lado. Por de la sequedad. Entonces, clink, ese vaso de agua. Entonces digo, amor es ese vaso de agua, paternidad es ese vaso de agua. Porque estás cuidando a la mamá que cuida a tu cría, ¿no? Es decir, no puedes cuidar a la cría directamente, pero voy a cuidar a la mamá y a las dos, ¿no? Y amor es ese filete partido, porque si no, claro, lo que se coma con una mano va que va, con la otra teta, pero lo que sea de usar las dos, olvídate, no te lo comes, ¿no? Entonces, el papel del padre es partir el filete, perdona que lo reduzca eso, pero hay más amor en ese gesto.
Pero es que nada, nada, ni el paso de agua, totalmente, vamos de acuerdo contigo, ese es el papel del padre.
Claro, es que hemos tenido mamás en las reuniones que dicen, yo le voy a dar Vive o le voy a dar Mixta para que él también se implique. Y claro, decíamos, evidentemente lo tienes que decir con muchísimo tacto, pero decíamos, alma de cántaro,
sí,
se puede implicar en todo, menos en dar pecho. Y cuando es en diferido, porque por lo que sea te tienes que sacar y le tienes que dar, oye, mira, es que tengo una boda y me voy a la pelu y no quiero que le echen laca al chiquillo. Pues te sacas leche y ese Vive también se lo da al padre, pero una lactancia mixta, para que el padre se implique, pues no hay cosas que hacer en la casa.
Bueno, y habrá tiempo de implicarse, si tiene toda la vida, va a implicarse. Si eso es luego esa época de esterogestación, que puede ser incluso 9 meses después, que es así, tienes que hacer mil cosas en las que ayudar y no dedicarte a la alimentación del niño, porque en todo momento es cosa de la madre. Si la madre quiere la teta, claro, la madre no quiere. O implícate, pero si lo que quiere es teta.
Sí, pero esa lactancia, tenemos que dejar eso, ¿no? Que respetarlo.
Claro, exacto, totalmente.
Tú eres súper pro lactancia, ¿no? Claro.
Sí, sí, sí.
Si no, no te entrevistamos.
Bueno, ya me conocéis. Yo soy muy respetuoso con la decisión de la madre siempre en todo. Si una madre me dice, yo no quiero dar pecho, pues la respeto al 100%, pero si me preguntan qué es lo mejor, evidentemente tengo que ser pro lactancia, porque nosotros somos pro lactancia. Bueno, habías visto la foto de mi hija todavía mamando y han mamado todos.
Sí, sí, sí. ¿Tu pequeña qué tiempo tiene? Sí, se puede decir aquí.
Tiene, sí, sí, claro, claro, tiene 18 meses. Verdad, 20 meses. Cumple los 2 años ahora en septiembre. Sigue con la teta y además está súper enganchada la teta y está mucho más en madre que las demás.
Bueno, desde aquí tenemos que mandar un beso fuerte a tu mujer, porque ese embarazo de septiembre en Sevilla también tuvo que ser canela fina, ¿eh? Eso tuvo que ser bueno.
Calor, vamos.
Y ya su parto y sus cosas, pues.
Uf, qué calor pasaba.
Que al final estamos sabiendo cosas tuyas a través de tu marido y luego lo tendrás que matar o a nosotras. Entonces te mandamos desde aquí un beso fuerte.
Sí,
Pues ahí,
eran mordos.
además de ser pro lactancia, por lo que vemos eres pro mujer, en el sentido de que no solamente, venga, aquí tienes tu parto, te atiendo en tu parto y a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Gasta bromas, ¿no? Sobre luego eso, las
Sí,
mujeres, pues
soy
cómo
súper
se queda
bromista.
después. ¿Y qué pasa con los suelos
Sí.
pélvicos? ¿Y quién nos hace caso luego? ¿Y qué es lo que ves tú en tu profesión de ese tipo de cosas? Cuéntanos un poquito.
En cuanto al suelo pélvico,
En cuanto a
pero ¿sobre qué?
cuando termina la mujer ese parto y esa visita, y tú dices, no, si yo soy pro mujer, pero al final te llega ese pobre despojillo que a veces parecemos un despojo que no duerme y que te dice, no, pero tú tienes que cuidarte, tienes que
Sí.
revisarte el suelo pélvico, tienes que hacer no sé qué. Ahí
Claro, pero por
tú, como
ejemplo,
matrona, ¿qué haces por las mujeres? Que lo vean, que lo escuchen todos.
lo que estábamos hablando es que, por ejemplo, entrar en suelo pélvico, ¿no? Cuando tú hablas en el puerperio, no puedes abordar el suelo pélvico como algo, o sea, no puedes abordar el suelo pélvico como suelo pélvico, tienes que abordar como la mujer y sus circunstancias, porque tú sabes que con un niño, o sea, tú no puedes decir, no es que tengas ejercicio de Kegel, no, es que eso me puedes decir tú lo que quiera, pero es que yo no paro en todo el día para hacer ejercicio de Kegel. Entonces es muy importante que empecemos antes. Es muy importante que ya durante el embarazo informe de qué es el suelo pélvico, que tenga conciencia del suelo pélvico la mujer que no lo tiene y la terapia de ejercicio que tienes que hacer, ¿no? Previamente al parto, ¿no? Sabes que ahora ya también estamos recomendando el masaje perineal, que se hace a partir de la semana 28-30, y eso junto con la disminución del número de episiotomías que estamos haciendo y el conocimiento de la madre del suelo pélvico, que todavía creo que estamos todavía bastante lejos de lo que queremos, pues hace que haya mejorado un poco la calidad de vida de las mujeres, ¿no? También es una cosa que hoy día pues se habla más, que cuesta menos trabajo de contarla, y que, porque claro, el problema del suelo pélvico, ¿cuál es? Bueno, sabéis que el suelo pélvico es, imaginaos que vuestro abdomen es como una habitación, techo, paredes, y el suelo de la pelvis, o sea, el resto, el techo sería el diafragma, las paredes serían los músculos abdominales y los músculos paravertebrales, que son músculos bastante potentes, y sin embargo el suelo de la pelvis
Que es por
es
donde
una
salió el
musculatura que
bebé,
es,
¿no? Por decirlo, para que lo visualicen.
claro, tiene varios problemas. Primero que está soportando el peso de todos los órganos de la pelvis durante toda la vida. Entonces la gravedad hace que el peso de los órganos soporte el suelo pélvico, mientras que el resto de los músculos no soportan ese peso durante toda la vida. Segundo problema que tiene la mujer con respecto a los hombres, que está atravesado por orificios en la vagina. Entonces, al ese suelo tener orificios, es una zona más débil que si fuera un suelo liso, ¿no? Para que nos entendamos. Y después lo que te has dicho, que atraviesa el feto. Entonces, todavía se debilita más.
Y
Y
a
luego,
veces
hay mucha
atraviesa
gente
el
que.
feto,
Sí.
perdóname, que voy a tirar
Bueno.
contra tu profesión, con una matrona hundiendo de las costillas. ¿O no?
Claro.
¿O
Una maniobra de cristeles.
eso era... eso
Sí,
no
una
ocurre
matrona,
nunca?
un obstetra, sí ocurre, con lo cual todavía, si haces una maniobra de cristeles o si es un parto con un force, pues todavía se debilita más el suelo pélvico, ¿no? Si haces episiotomía, como hacíamos antes, pues todavía debilita más el suelo pélvico. Entonces, que es un problema que cada vez estamos mejorando más. Ya cada vez, sabéis que la maniobra de cristeles debe estar proscrita, no se debe hacer. O por lo menos no. Yo ya alguna vez me lo preguntan muchas veces en Twitter y ya es complicado de explicar, pero es verdad
Está
que existen muchos
desaconsejada por
errores,
la
¿no?
OMS, ¿no? Para que
Está
para las que
desaconsejada
quieran
y es una
informarse.
maniobra que no se debe hacer porque no tiene ninguna evidencia científica de que sea beneficiosa y además puede afectar a todos los pélvicos.
Para las que queráis
Ya de por sí el
buscarlo, se
parto
escribe Christeller con K y con doble L.
K Eso, y con una Y, ¿vale?
Y hay, de hecho, la
Entonces,
campaña del Parto Nuestro, o sea, en la Asociación del Parto Nuestro hizo una campaña que se llamaba Stop Christeller, que precisamente, como decían que eso no se da en ningún lado, ¿no? Que estaba prohibido, que no se hacía, animaba a
sí.
todas las mujeres que la habían tenido, sufrido, a contarlo de tal hospital, tal día, de tal año, y claro, y no sé cuántísimos mil testimonios. Vamos, doy fe porque participé
Sí,
en
bueno, hace
esa
poco,
campaña.
bueno, hace poco hablamos de ella en el Twitter, me preguntaron y también algunas mujeres me contaron su experiencia, que no le pidieron permiso, la hicieron, pero bueno, es algo que no se va a hacer y que, bueno, que está totalmente proscrito y que sí, que afecta al suelo pélvico y que, bueno, pues que luego, el problema es que puede quedar una incontinencia urinaria. Ya de por sí el parto incluso sin haber lesiones en el suelo pélvico, sin haber episiotomía, sin haber desgarro, para ver roturas que hayan pasado desapercibidas, porque claro, al no tener una rotura externa no lo ves, en un músculo en concreto, que es el elevador del ano, y eso puede hacer que se debilite el suelo pélvico, si encima lo haces con una maniobra de XL o con una maniobra intempestiva, o bien hacer una episiotomía, que hoy día no está evidenciado que prevenga ningún desgarro, porque tampoco se va a hacer. Es esto, solo hoy día está indicada la episiotomía cuando hay un riesgo para el niño, para acelerar el parto, pero el resto de los motivos por los que anteriormente se hacía no se debe hacer. Entonces, encima hace una maniobra de XL, pues todavía debilita más los peligros. ¿Y cuáles son los problemas de esto luego? Pues incontinencia urinaria, prolapso, que afecta dispareunia, dolor de las relaciones sexuales, y que afecta mucho, evidentemente, la calidad de vida de las mujeres. Y no es poner un anuncio donde diga, bueno, estás aquí, te pones una compresa. No, no, no. Antes de poner una compresa para hacer pis, hay muchas cosas que podemos hacer.
Claro, ahí voy. Tenéis que estáis para cuidarnos, en ese sentido. Y tendremos que ponernos en manos, pues eso, de matronas, de fisioterapeutas especializados.
Fisioterapeutas, porque a veces, claro, es que para tú tener conciencia de esa musculatura que habitualmente no se contrae, quizá a veces, bueno, hace falta que se haga una valoración de la musculatura, a veces con una exploración vaginal, en la cual yo, o la matrona, o la fisioterapeuta, te explica cómo tienes que contraer esa musculatura para que tú seas consciente de ella, o bien hay algún tipo de instrumental también, de máquina.
Vamos, sí, con unas corrientillas, nos han dicho que...
Eso, que con corrientes...
Que tenemos una amiga que nunca está broma. Nena, que me están poniendo corriente. Se puedo partir nueces ahora mismo. Entonces, claro.
Exacto. Eso, y luego, bueno, luego hay mucha terapia muscular para mejorar eso y no tener que porque muchas de los problemas derivados de los pélvicos se pueden corregir con la terapia muscular. Y no hay que recurrir, no hay que llegar a la intervención quirúrgica y mucho menos no hay que llegar a vivir con una compresa de por vida porque se escapa. Entonces, bueno, que sepáis que existe la terapia, que ponen en manos profesionales, que y en el embarazo hay muchas matronas que trabajan ya valorando el suelo pélvico antes para enseñar bien los ejercicios de Kegel de manera que tú lo hagas bien.
Claro.
Y luego una terapia también, pero una terapia también, el bloqueo perineal, que me da el bloqueo, y es que, claro, no solo es el paro, sino que es a lo largo de toda tu vida. Entonces, cada vez que haga un esfuerzo en el que aumente la presión intraabdominal, deberíais de contraer esa musculatura de manera que esa zona que es más débil no se debilite más con el tiempo. Por ejemplo, a la vez que tose, a la vez que levanta un peso, a la vez que coja a tu niño, pues sí, aumenta, hace una contracción de toda la musculatura abdominal, pero no del suelo pélvico, claro, se va debilitando más.
Lo vas cargando más, le traslada más presión.
Claro, exacto. Bueno, que nada, que si alguna tiene problemas en este sentido, que no tengáis vergüenza de decirlo y que os pongáis manos a la
presión. Claro, esto, madre mía. Pues me quedaría hablando mucho más contigo, Jorge, pero yo no sé, el mío está por ahí piando, pero es que a ti te hemos secuestrado para 45 minutos y llevamos 1 hora y 7 y tu santa mujer va a decir, pero tú estás adelantando.
Yo estaba ya y dormía, estaba de guardia, así que estaba ya medio dormía.
Vaya tela.
No hemos ni hablado casi. Hemos hecho el relevo y no hemos ni hablado.
Total, la malla, ¿no? Venga, te tocan las crías.
Sí, bueno.
Pues lo que vamos a hacer es no aprovecharlo más de ti, pero como te pongas a tiro, para otro día te llamamos, ¿eh? Porque aquí hay mucha tela que cortar.
Es que no podemos poner a hablar, es que no podemos poner a hablar y llevarnos horas hablando de un montón de cosas. Así que nada, si yo estoy disponible, como además no... Lo que me da pena es de no poder ir a Murcia y haberlo hecho en Murcia, que sabes que casi habernos visto las caras.
Total, total. Pero bueno, no descartemos, que luego estas cosas siempre de repente surgen benditas casualidades. Y bueno, exacto, si no sí, tenemos bueno. Este sistema, que mira lo bien que nos ha salido, claro. Técnicamente hablando, no se nos ha cortado y todas esas cosas.
Esperemos. Pero bueno, yo estoy a vuestra disposición y nada, que si queréis otro día, Rocío, sin problema.
Estupendo, ya, genial. Pues te tomaremos la palabra. Y lo que vamos a decir además es que si hay algo que te quieran preguntar, es decir, las notas al programa, vamos a poner tu Twitter, pero aparte, si claro. Hay algo que queréis preguntarle a Jorge... Pues podéis hacerlo O bien en los comentarios al programa le vamos a mandar el enlace a Jorge para decirle, mira, estas son las notas de nuestro podcast, aquí está el podcast publicado, ¿no? Se ven los comentarios y sobre todo en su Twitter, que podéis dirigirlo a @matronicidio y @lactandomurcia, y así cualquier cosa de, oye, pues me habría gustado que hablaseis de no sé qué, o me ha faltado un poquito más de información de esto otro, pues eso nos da para otra vez, o simplemente pues para dudas que queráis aprovechar lo de Jorge, como hemos hecho nosotras, y lo asaltáis así de una manera por Twitter, si nos dejas.
Bueno, por supuesto, ya sabes que yo, siempre que me preguntan de otras cosas se pueden meter conmigo, pero siempre que alguien me pregunta en relación al parto, lo suelo contestarle sin problema.
Estupendo, pues ya sabéis entonces, @matronicidio y @lactandomurcia en Twitter o en los comentarios a nuestro podcast, ahí lo podemos poner. Lo que vamos a hacer es despedirnos porque ya hemos llegado al final del podcast de hoy. Vamos a dar las gracias, mil millones de gracias de corazón a Jorge por su presencia, por su ratico nocturno dedicado a nosotras en lugar de a dormir. Y bueno, os damos, ha sido un placer tenerte, Jorge. Y bueno, damos a todas las demás y a todos los demás que nos escucháis las gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad, y ya sabéis que esperamos vuestros comentarios, vuestras dudas, vuestras sugerencias en nuestra web lactando.org o en emilcar.fm/lactando, que es la red de podcast a la que pertenecemos. Nos despedimos ahora sí, hasta el próximo programa. En julio tendremos un programa muy especial. Y os deseamos, como siempre, mucho amor y mucha teta.